Radio Universidad de Chile 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentan Citoyens, pecados y virtudes de la ciudad. Un espacio dedicado a aquellos ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir qué hay detrás de la metrópolis. Bienvenidos al debate sonoro de ideas, al rescate de la memoria, al rito de la reunión para arreglar el mundo, a la capacidad de opinar y escuchar al otro. Con ustedes, los anfitriones de Citoyens. En la Plaza de Abasto todo puede suceder, porque es un lugar de encuentro con las ideas, los mundos y los personajes de la ciudad.
Muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este Citoyens Live. Estamos ya cerrando el mes de abril y, por supuesto, nos estamos adelantando a lo que se nos viene el próximo 4 de mayo. Hay que tomar una decisión importante respecto a quiénes serán quienes nos van a representar en la redacción de la próxima Constitución. No es un tema menor para ninguna nación. Verónica Araya.
¿Cómo está, Jaime Lepe? Un gusto nuevamente estar con todos nuestros auditores y seguidores. Por favor, síganos en redes sociales, porque también estamos en las redes sociales. Así que bienvenidos a todos y a todas en este Citoyens Live, Pecado y Virtudes de la Ciudad, en Radio Universidad de Chile 102.5 FM, la radio que piensa. Jaime, como tú lo decías, elecciones de consejeros constitucionales. ¿Cómo evaluamos la campaña? Y para eso tenemos dos invitados en el estudio, así que le damos la bienvenida a Juan Carlos Ursúa, presidente del Partido Liberal. ¿Cómo está, Juan Carlos? Un gusto estar acá con nosotros.
Muy bien, buenas noches. Un agrado estar aquí compartiendo la mesa con usted.
Y también tenemos a Rodrigo Chandía Soto, del Partido Radical, candidato a consejero constitucional por la lista Todo por Chile, por la región metropolitana. B12. Sí. ¿Cómo estás, Rodrigo?
La vitamina de la nueva constitución. Así que aquí estamos bien. Ya nos quedan pocos días.
Sí, pues. Poquitos días. Poquitos días porque el jueves 4 de mayo ya se terminan las campañas electorales, ¿cierto? Porque el domingo 7 todos los ciudadanos tenemos que ir por segunda vez a escoger a estos hoy día ya denominados consejeros constitucionales. Le cambiamos hasta el nombre, ¿cierto? Como para tratar de ver si se puede hacer un cambio real en lo que viene en la próxima constitución.
Claro, es que semánticamente está correcto. Si le preguntáramos a nuestro Premio Nacional de Historia, Gabriel Salazar diría sí. Dejaron de ser constituyentes, hoy día los partidos designan a quienes van a representar a la ciudadanía el próximo, ¿no es cierto?, 7 de mayo. Y recordar, no está de más recordar que esta votación, y de aquí para adelante, ojalá, es obligatoria.
Obligatoria, sí. Oye, ojo, porque si es obligatoria y usted no va a votar, hay una multa de 0,5 a 3 unidades tributarias mensuales. En abril, la unidad tributaria estaba en 62.000 y fracción. Eso más o menos suma 188.000 pesos aproximadamente. Juan Carlos, ¿cómo están las relaciones con el gobierno? No puedo dejar de preguntar, perdón. ¿Cómo están con las relaciones con el gobierno, estimado?
Bien.
¿Limaron la aspereza?
Somos parte de la coalición, con lo cual somos un partido que va a seguir trabajando con el gobierno. Yeah. Estamos construyendo las relaciones como planteamos desde el principio, desde cero. Y esta relación de complicidad que teníamos antes ha dejado de ser y estamos más en la vereda de apoyar y señalar nuestros puntos de vista al interior de la coalición.
O sea, en la reunión del fin de semana en Cerro Castillo, como que ahí se tomaron un cafecito de la paz.
Es que en realidad nosotros no pretendemos estar en contra, sino que creemos que es importante para que el gobierno tenga una buena administración, una buena gobernanza, que todos los miembros de la coalición estén representados, o sea, sean parte de. Para nosotros es absolutamente inexplicable no ser parte de esto, pero independiente de eso, nosotros nuestra vocación, y el presidente de la Cámara, Vlado Mirosevic, ha encabezado diversas campañas y diversos medidas que el gobierno ha solicitado y las ha encabezado a riesgo de su propia...
Perfecto.
Por ejemplo, el apruebo. Él fue el líder visible de la prueba y eso tuvo costo. Pero es porque nosotros estamos siempre alineados y tratando de hacer que el gobierno le vaya lo mejor posible, que es lo que todos
queremos.
Perfecto.
Bueno, la pregunta, Jaime, es ¿cómo evaluamos las campañas?
Claro, del punto de vista, yo diría, si bien estético también, conceptual, también de alguna manera, que es, a juicio de ustedes, Rodrigo, está quedando a la ciudadanía como mensaje, como contenido.
Mi sensación que está pasando con las campañas en general, que no hay ambiente de campaña, que hay agenda la agenda setting, como le dicen los periodistas. Mm. Hay una agenda setting que está dominando los temas, seguridad, después droga, hoy día con los cuerpos encontrados. Es decir, está una agenda que está eliminando el concepto de constituyente. Además que, por último, nosotros teníamos espacio con usted en las radios, en las teles, en algunos momentos. Y aquí se está pasando que los diputados, los alcaldes, los candidatos presidenciales del futuro, se tomaron todo el espacio. Entonces los candidatos constituyentes como yo, que somos más nuevos, del Partido Radical, que soy de la diversidad sexual, no tengo espacio televisivo, tampoco tengo espacio de medios, porque están los otros candidatos y no son candidatos, son los candidatos del futuro. Es una cuestión loca, los diputados, los presidentes. Piensa que en 100 indecisos el programa de Mega era un programa para candidatos constituyentes, y cuando quedó la embarrada con seguridad, estaba la Paulina Banovi, entonces en televisión y en medio no hay ambiente, y hay un tema de derecha que no nos está permitiendo avanzar en temas de los mismos partidos. Los partidos entraron sin dinero, es decir, los partidos entramos sin dinero para hacer una campaña correcta, y con partidos que estaban más divididos, buscando cómo armarnos y rearmarnos en todo este proceso de perder, porque el perder el 62 todavía nos desangra a nosotros como activistas y como políticos. Entonces perdimos ahí con el 62, no tenemos dinero, estamos en una agenda muy, muy compleja que...
Pídale a Rabinet. ¿Ah? Pídale a Rabinet.
Yo le pedí a Rabinet que no fuera más homofóbico, porque Rabinet, el día que me metiste a don Jaime Rabinet en el 2005 dijo que nosotros los gays, las lesbianas, estábamos enfermos y que no podíamos participar en la política. Mire, don Jaime, yo estoy aquí en la papeleta, así que estamos. Los gays, los enfermos, estamos, don Jaime. Sí. Usted me la puso, yo no iba a hablar de él.
Ya. Juan Carlos, como presidente de partido, ¿cómo vemos la campaña hoy día desde el punto de vista de la centroizquierda, siendo que ustedes claramente van separados, la centroizquierda está dividida, y aquí pareciera que percepción ciudadana y al mismo tiempo periodística, desde el punto de vista de la comunicación política, hay un partido que se está posicionando hasta con un candidato presidencial y está haciendo marca y marcando directamente CAS como futuro candidato. ¿Cómo ven ustedes como partido justamente todo este proceso de campaña?
Sí, yo lo veo y el partido también tiene esa visión. Lo veo con mucha preocupación, mucha preocupación. O sea, este 7 de mayo los chilenos podemos cometer un nuevo error. Y me refiero a un nuevo error porque el partido de la gente es una lista del pueblo del otro lado. No es diferente eso. Mm. O sea, no tiene una agenda común. Opera en función de lo que marca el rating y lo que la gente quiere escuchar, y no tiene ninguna agenda valórica. O sea, de verdad... Es preocupante. Y por el otro lado tenemos una extrema que no tiene ninguna duda en utilizar las fake news o cualquier recurso para allanar votación. Entonces, lo que se nos viene es un horizonte muy negro. Si es que no nos damos cuenta, si la ciudadanía no se percata que la responsabilidad que tenemos respecto de lo que se viene es fundamental. O sea, lo que podemos tener es a futuro un problema severo con la libertad de expresión.
Ese horizonte negro que usted menciona es que un próximo candidato presidencial o futuro gobierno vendría siendo de extrema derecha.
A corto plazo, tener un equipo constituyente que no logre sacar una constitución razonable. Y digo razonable, no estoy planteando una constitución como la anterior, estoy planteando una constitución cuyos derechos puedan ser usados o trabajados por el gobierno que tiene, porque no sacamos nada con garantizar derechos en la parte de derechos sin tener las herramientas que permitan hacer uso de esos derechos. Hoy, como está, sigue quedando al libre albedrío del mercado ciertos derechos sociales que son fundamentales, y a largo plazo es tener un gobierno que conculque los derechos más básicos, como la libertad de expresión, como los derechos fundamentales de las personas al amparo de una teoría así del libre mercado.
Yo quería agregar, para tomarme el último, hoy día si llega a ganar 30 constituyentes de derecha, es una espada de Mocle que va a estar contra el presidente Boric, y que si ya lo tiene hoy día medio tambaleando o semi rodillado, mi presidente, por el cual yo voté y por el cual trabajé, si perdemos por 30 constituyentes, le van a tener una espada de Mocles, una espada encima. Y segundo, que nosotros como sociedad civil, porque aquí te hablo como Chile Diverso, sociedad civil, los profesores, los trabajadores, los sindicatos, no somos parte de este proceso. Nosotros, este fue un proceso de los partidos políticos, que dejó afuera los sindicatos, dejó afuera a las caletas, y ¿sabes qué? Y si tú miras a los expertos, ¿cuántos expertos hay de la diversidad sexual? Ninguno. ¿Cuántos árbitros son de la diversidad sexual? Ninguno. ¿Cuántos expertos o árbitros son de los pueblos originarios o de la población? Ninguno. Es decir, nosotros, los que somos el pueblo y que podíamos haber defendido ideas básicas del pueblo, no estamos presentes. Y habemos solamente dos candidatos a la diversidad que estamos disponibles de 300 a estar. Cuando tuvimos 8 constituyentes LGTBI.
Sí. Rodrigo, más allá de las cuentas, que yo siento que son las estrategias lineales que cada coalición tiene que sacar, porque al final los resultados son los que mandan en este sentido, yo quisiera ir, y dado que en Radio Universidad de Chile nosotros tenemos tendencia a hacer periodismo serio e investigación, Juan Carlos, quería preguntarte, y es lo que se preguntarían los ciudadanos y las ciudadanas serios, ¿qué o cuál es el aporte de las coaliciones que tú en este caso representas que sí o sí debieran estar en el próximo texto constitucional, sin el cual, ¿no es cierto?, no seríamos o no seguiríamos siendo un Estado subsidiario y pasaríamos a ser, por ejemplo, un Estado garante?
Bueno, la pregunta está implícita en la respuesta, que es dejar de ser un Estado subsidiario. O sea, eso es fundamental, porque en la medida que el Estado se tenga que inhibir de participar en actividades donde los privados sí tienen que estar, esto nos obliga a mantener el formato que tenemos. Y esto, si es que no logramos retirar ese bastión de la Constitución, la verdad es que las cosas van a seguir iguales. Entonces, eso yo creo que es garantía de las coaliciones, de ambas coaliciones, incluso de una derecha dialogante, que lo entienden, porque entienden que el estallido social no fue producto de una campaña de ningún lado, sino que es una necesidad que existe en la sociedad y que debe ser cambiada. Entonces, eso por contraparte, los extremos, PDG y Republicano, no están en condiciones de cambiarlo.
Juan Carlos, pero por ejemplo en términos prácticos, ¿qué es lo que le interesa al ciudadano o a la ciudadana? En términos de salud, en términos de educación, en términos de previsión. ¿Cómo se diferencia un Estado subsidiario o un Estado garante, por ejemplo?
Bueno, fundamentalmente en que hay una base común que permite tener buena educación, buena salud y buenas prestaciones para todos por igual, sin depender de la capacidad económica de esta persona. Hoy no es ninguna duda que alguien que vive en una comuna carenciada no tiene libertad de elección, por más que la propugnen en la Constitución. Si dicen libertad de elección, si yo vivo en una comuna donde no tengo recursos y nací en una familia que no tiene recursos, no tengo ninguna posibilidad de elegir. Perfecto. Si yo, por contraparte, nací en una comuna con recursos, mis padres tienen recursos, yo puedo elegirlo todo. Entonces, cuando tú construyes una constitución donde la libertad de elección es solo para algunos, esa no es la constitución de todos. Perfecto. Y eso es lo que nosotros sí, desde nuestro lado, garantizamos. Porque ninguno de nosotros no quiere que al que le está yendo bien, gane dinero, le vaya bien, triunfe en la vida, haga lo que sea. Pero que la pista, que la cancha sea pareja para todos.
Rodrigo, eso quería preguntarte. Tú vas por una lista claramente distinta a lo que es el Partido Liberal, ¿cierto? Tú vas claramente
por
la lista
somos todos por Chile.
Todos por Chile. ¿Cuál va a ser el enfoque que ustedes le van a dar? ¿Dónde van a estar los puntos centrales para que la gente sepa y por qué tendrían que votar por ustedes? ¿Cómo van a defender eso?
Si tengo que pedir que llamen para votar por Todo por Chile, porque claramente Todo por Chile hoy día es el sustento del gobierno bueno que hay hoy día. Es decir, si tú miras la ministra de Interior, Álvarez Arde, Cañato, hoy día es Todo por Chile que está salvando el gobierno. Es decir, Todo por Chile puede salvar la Constitución. Todo por Chile tiene a Carmen Frey, a
Perfecto,
Natalia Perentino.
Pero cuando yo te pregunto cómo usted, ¿por qué tendría que la gente votar por ti? ¿Qué vas a defender propuesta constitucional? ¿Cuáles van a ser tus propuestas dentro de la...
Como me pediste que hablara por Todo por Chile, y te hablaste por Todo por Chile. Ahora, si yo, Rodrigo Echandía, yo voy a proponer la igualdad y la discriminación como parte de la Constitución. Es decir, ya, eso, básicamente tiene que estar eso. Hoy día no está garantizada la no discriminación social. Cuando hablamos de igualdad de derechos sociales, la diversidad sexual, seguimos siendo las más vulneradas, somos las más perseguidas, las poblaciones trans, en general las diversidades sexuales, no, el derecho al trabajo no existe casi de nacimiento, el derecho a la salud no existe. Entonces nosotros, como yo candidato, quiero garantizar la igualdad de discriminación, y esa es una batalla mía, si es que soy electo, frente a todos los demás. El derecho a la identidad. Que la comunidad trans, no binaria, tenga el derecho a la identidad, de reconocerse a sí misma, y el tema del derecho a la familia es diversa. El diverso tipo de familia y el diverso tipo de hogares es cómo los construimos como familia. La familia es el núcleo de la sociedad, pero queremos ampliarla, porque hoy día la familia es hombre y mujer. Hoy día quiero eso, por lo menos yo como candidato y como radical queremos igualdad, derecho a educación, el derecho a la conectividad, porque hoy día solamente no podemos hablar de ir al colegio, tenemos que hablar de cómo te conectas, cómo tienes internet, cómo el transporte, cómo llegas desde el colegio a la casa cuando estás tomando micros de 2 horas. Entonces hay muchos temas que como radicales, como yo candidato persona y como pacto tenemos que ver, es el día a día. Sí.
Juan Carlos, mira, hay una corriente, apareció en El Desconcierto, el filósofo Rodrigo Carmi, chileno, que habla y señala que la única política sensata es la del disenso, y ahí implica un grupo académico y organizaciones sociales que se han manifestado abiertamente a anular. ¿Cuál es tu percepción de aquello?
Yo creo que, o sea, nosotros y el Partido Liberal es un partido profundamente republicano en términos positivos.
No marque tanto republicano. Sí.
Eso lo decía el Dios Coro Roja hace 30 años atrás. Sí.
No marque tanto la palabra republicano.
Nosotros, en general, consideramos que la participación es fundamental. O sea, el excluirse no es una opción para nosotros. Creemos que independiente de lo que ocurra, tenemos que estar sentados a la mesa a conversar. Y por eso es que a nosotros, aunque no estamos en el gabinete, seguimos sentados a la mesa, porque el peor de los escenarios es dejar de hablar.
Pero tiene subsecretario, ya. Por lo menos tenemos subsecretario. Ya, no sí, lloremos, no lloremos. Sí.
No, pero en el fondo, ¿a dónde apunto? Y es parte de mi preocupación. Los partidos de cierto espacio de la derecha hacia la izquierda son partidos en general dialogantes. Podemos incluso ser abusivo de dialogante, y eso muchas veces produce estas cosas medio asambleístas que nosotros no estamos tan de acuerdo, pero que por lo menos sí instalan el diálogo. Todo lo de la extrema genera todo lo contrario, no es dialogante, tienen la verdad y tienen una verdad revelada, y eso es tremendamente complicado. Entonces, y es por ejemplo lo que decía Rodrigo, o sea, en el fondo todos los problemas y lo que aqueja a la diversidad tiene que ver con estos conceptos predefinidos de la verdad revelada, cuando sentarse en una mesa a dialogar es parte fundamental de llegar a los consensos. Y ahí es donde yo insisto con eso y le digo a la comunidad, cuando vayan a votar, mira, voten por quienes están dispuestos a sentarse a dialogar, porque ahí se construye sociedad. La sociedad no se construye
fuera
del diálogo.
Bueno, la política es diálogo, ¿no?
Sí.
Hay algo que quiero... Claramente yo creo que estamos claros que lo que se votó el rechazo y el porcentaje que ganó el rechazo nos dio una elección a todos. Nos movió el piso, ¿cierto? Nos dijo que no, al parecer no querían más con el tema de partidos políticos, pero en esta nueva segunda parte parece que se tomaron los partidos políticos, se tomaron esta nueva propuesta constitucional. ¿De qué manera tanto el Partido Liberal, a través de sus candidatos y sus listas, de qué manera tú como candidato van a convencer a estos indecisos que dicen, oye, yo no quiero nada con los partidos políticos, por qué los partidos políticos vinieron y se tomaron este proceso?
Y hay un 60% según la encuesta Pulso Ciudadano, ¿no es cierto?, que no tiene ningún interés en modificar la Constitución.
¿Y quiere algo peor? Porque a mí me ha pasado que he estado haciendo campaña, ¿cómo lo voy a hacer yo por lo menos? ¿Cómo lo hace Rodrigo Chandía? Estoy apelando a una población específica, que es la población de la diversidad sexual, a sus papás, a su mamá, a su amigo, para que voten por mí, para que haya una sola voz, una voz de la diversidad, que va a ser el único de los 50, el único gay asumido, cola asumido, como diría Pedro Lemedel. Sí. Entonces yo estoy apelando a eso, es decir, tú que quieres votar nulo, tú que quieres votar blanco, vota por alguien que conoces, por alguien que ha estado contigo en el 18 de octubre en la marcha, por alguien que ha estado contigo en la calle, que yo... Además, yo también rechacé el proceso. Es decir, increíblemente, hubieron cuatro diputados, Hernán Palma, la Viviana, Cachara, Fabiola Campillay, que dijeron, nosotros rechazamos este proceso, esta cocina. Y yo lo apoyé como sociedad civil, con Nomatima, con NomaFP, lo apoyamos. Yo le dije, rechacemos, indiquemos, compitamos. Rechazaron, indicaron, y ahora yo estoy compitiendo. Es decir, que, entonces, ¿qué le digo a la gente? Es... Crean en Rodrigo Chandía, en el B12, en un joven de 44 años. Y se los digo. ¿Pero sabes cuál es el gran problema? Es que la gente no sabe dónde vota. Es decir, a mí me pasó con la Fundación Selena, de la Selena, una niña atrás, muy potente y muy bonita. Me dijo, pero yo voto en Maipú, me dijo. Vota por mí, po. Otra persona de la diversidad me dijo, no, yo voto en Talagante. Bueno, vota por mí. La gente... no sabe que puede votar por mí las 52 comunas.
Lo que pasa es que justamente lo que conversábamos antes en la previa, es el por qué se decidió hacer a través de la circunscripción y no por distrito, porque finalmente la gente se confunde. Entonces hay que dejar bien claro, parece que dentro de las campañas, y que eso es la campaña, y hay que ser bien objetivo, bastante mala. Opinión personal, ya sobre mi especialización en comunicación política, bastante mala la campaña de la centroizquierda, a diferencia de la de los republicanos, que es bastante potente. O sea, hasta ahí el tema marca
plata para mejores agencias.
Da lo mismo, pero el tema de la creatividad es fundamental. De repente la creatividad no tiene que ver muchas veces con la plata, y hay muchos creativos en izquierda y que parece que esta vez no quisieron colaborar. Esa, pongo mi punto ahí. Lo que me interesa es que, ¿por qué se decidió en tan poco tiempo en hacer nuevamente esta propuesta de hacer esta modificación a la Constitución, en tan poco tiempo como para tratar de que la ciudadanía descansara un poco de esto, y por qué por circunscripción y no por distrito?
Bueno, nosotros, el Partido Liberal, lo que puedo decir es que nosotros indicamos desde el día uno que no era un momento constituyente. O sea, nuestro pulso, cuando tomamos la radiografía cardíaca del momento del país, no era un momento constituyente, lo advertimos. Perfecto. Lo dijimos, desde nuestra posición íbamos a ser derrotados en esta elección, y esto nos iba a llevar a un proceso constituyente muy difícil. Yo no estuve en las negociaciones, pero me imagino que las circunscripciones tienen que ver con el número de candidatos. Yeah. Si hubiese sido por distrito, ¿cómo los eliges? Si son, claro. No tenemos la posibilidad de poner, porque eran 50 yeah. candidatos. Entonces había que llevarlo a un tamaño geográfico que permitiera una campaña. Entonces, yeah.
Nos están diciendo que nos quedan dos minutitos, así que
Rodrigo,
hay que cerrar.
Yo iría en tres elementos de énfasis. ¿Cuál es tu propuesta en estos tres elementos? Insisto, sí o sí deben estar en la próxima Constitución.
Igualdad no discriminación, sí o sí. El derecho al agua sea libre. No puede ser que la naturaleza y las personas estemos para la economía y no la economía para el agua y para las personas. Eso es inviable. Hay que corregir eso. Y el tercer punto es los derechos sociales. Básicamente tenemos que proteger los derechos sociales y hablar de derechos humanos y seguridad. No seguridad con derechos humanos, es inverso. Es derechos humanos con seguridad.
Ya, perfecto. Okay. Bueno, queremos darle la...
Juan Carlos.
Perdón.
yo creo que lo que planteamos previamente es eliminar el Estado subsidiario, sino más bien un Estado garante de derechos que permita que todos los otros derechos puedan ser ejercidos por la coalición que sea. Si en el fondo aquí el desafío es poder llevar el bienestar económico de todos a todas las partes, igualar la cancha. Nosotros tenemos un PIB, o teníamos un PIB parecido al de Portugal, y nuestro salario mínimo era un tercio del de Portugal. Y eso significa que la torta está mal repartida. Y eso tiene que cambiarse por vía de la Constitución.
Ya, bueno. No, y recordar además, recordar, porque los ciudadanos y las ciudadanas a veces no lo perciben directamente, que aquí nos está invocando el fantasma de que el Estado va a elegir en qué colegio va a estudiar tu hijo, o en qué consultorio, en qué centro médico, en qué hospital vas a estar. O sea, la libertad y la relación mixta entre el mundo privado y el mundo Estado. Y así ha funcionado con países, ¿no es cierto?, europeos, y que funciona muy bien. El Estado sigue garantizando el transporte en Francia, en Alemania, y a pesar de que son empresas privadas.
Sí.
Así que Canadá y Nueva Zelanda y Australia.
Exactamente. Estamos que nos van a tirar la oreja, me están tirando la oreja. Juan Carlos Ursúa, presidente del Partido Liberal, y Rodrigo Chandía Soto, Partido Radical, candidato a consejero constitucional por la lista Todo por Chile, por la región metropolitana, B12. Ah, ya, ahí va a ser los datos. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este programa Ocito y Online en Plaza Bastos. Así que nos vemos la próxima
semana. Sí, y ahora viene el Big Bang de la ciudad.
Así que no se desconecte y esté pendiente porque viene un tema espectacular. Ya, nos vemos, que estén
muy bien. Chao.
La chispeza de nuestros artistas criollos tiene un sonido, una melodía o un grito musical. Desde ahora entramos en la sintonía del Big Bang de la ciudad.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Big Bang de la ciudad. Partimos con un nuevo capítulo, con un nuevo escenario, con nueva escenografía. Ahí para que la gente empiece a ver dónde nos vamos a posicionar de ahora en adelante. Mi nombre es Matías Carrera y quiero presentar, por supuesto, a mi querida compañera de labores, Fabiola Mancilla.
Hola, Mati, ¿cómo estás?
Bien, ¿y tú? ¿Bien? Oye, qué extraño esto ya, dejar la virtualidad.
Sí, es como volver así como una realidad un poquito olvidada, ¿verdad?
Exactamente, y justamente de realidades olvidadas. El clip que acabamos de ver hace poquito nos cuenta un poquito de eso. Justamente la obra Punto de Encuentro del realizador Roberto Baeza, que es un documental que nos expone el proceso que viven Alfredo y Paulina para realizar una película sobre las historias de sus propios padres.
Claro, Alfredo y Lucho, que eran un par de jóvenes de Valparaíso militantes del MIR, ¿cierto? Movimiento de Izquierda Revolucionario, quienes pese a la represión tras el golpe de Estado se mantuvieron en la resistencia y en medio de ese Chile amedrentado fueron padres por primera vez.
Pese a lo parecido de sus historias, Alfredo y Lucho solo se conocieron cuando compartieron celda en Villa Grimaldi, centro de detención y tortura de la DINA.
Y en ese lugar fue donde se forjó entre ambos una profunda amistad. Sin embargo, solo uno de ellos sobrevivió y el otro hasta hoy un desaparecido. Hoy la historia los vuelve a cruzar. Sus hijos recién nacidos en ese entonces se encuentran en el oficio del cine y juntos se proponen un viaje cinematográfico que les permite indagar en la identidad de sus padres y reconstruir con el cine la memoria de un tiempo que les marcó la vida.
Seremos testigos del proceso de investigación, casting, búsqueda de locaciones y rodaje de escenas que ellos realizaron con Lucho, el padre sobreviviente, y con Silvia, viuda de Alfredo, el padre desaparecido. Juntos buscarán canalizar las emociones que esta memoria colectiva les provoca y que, como muchos otros en este país, aún no son capaces de comprender. Les damos la bienvenida, chiquillas.
Eso, entonces estamos con este, bueno, preámbulo, estamos con estas dos hermosas mujeres, valientes mujeres, importantes mujeres. Tenemos aquí a Paulina Costa, protagonista, productora y guionista, y Silvia Vera, protagonista justamente de este trabajo del cual vamos a hablar el día de hoy.
Hola, muchas gracias por invitarnos.
Hola, gracias.
Bienvenida.
Bueno, vamos a partir entonces inmediatamente para que nos vayan contando, para ir conociéndolas un poquito más, para que nos digan también dónde podemos ver este trabajo y vamos a hablar justamente de todo eso tan olvidado y que pucha que es necesario, ¿cierto? Este documental se estrena en el contexto de los 50 años del golpe de Estado en Chile, ¿cierto? Es parte de una memoria que no puede ser olvidada, chicas. ¿Que me puede responder esa primera pregunta, Silvita?
Sí, por supuesto. La memoria no puede ser olvidada, menos lo que sucedió hace casi 50 años con lo que significó después la desaparición forzada de mucha gente, entre los que se incluye Alfredo, que es protagonista sin estar de esta historia, porque... Lo que se pretende a través de la película es traerlos y humanizarlos, que no estén en esa categoría de detenido desaparecido, sino que se transformen en lo que fueron, en seres humanos que lucharon o que simplemente tenían ideales y que fueron destruidos de una manera absolutamente siniestra. Entonces es importante rescatar esa memoria y traerlos como padres, como personas, como gente con ideales, y ellos, o sea, en este caso Alfredo y todos los detenidos desaparecidos que hay en Chile, los detenidos y detenidas desaparecidas que hay, tantas mujeres igual, y rescatar su memoria y traerla al presente y siempre.
Y siempre, claro.
Sí, bueno, punto de encuentro, mira lo que dice, ¿no? Es en el fondo un cruce entre un pasado y un presente, entre una pérdida y un encuentro, entre la memoria y el olvido, ¿no? Y entre generaciones también que se cruzan en esta película, porque... Claro, como ustedes contaban, nosotros vivimos todo un proceso de reconstrucción con Alfredo, mi colega, hijo de Silvia y Alfredo también. Vivimos todo un proceso para reconstruir lo que pasó con nuestros padres, pero en ese proceso involucramos a nuestras familias. No solamente a Lucho y Silvia, que son la primera generación que vivió en primera persona lo que ocurrió, sino también a nuestros hijos, ¿no? Que, y ahí aparece la pregunta, ¿qué son herederos de esta historia?
Qué fuerte, que no sé, como que me toca. Te quería preguntar, ¿por qué una historia dentro de una historia? Y finalmente es como la grabación de una película justamente dentro de la película. Es un cine que mezcla, justamente realidad, ficción, conciencia histórica, perdón. ¿Por qué esta transformación de la película?
Mira, esta película surge, nace desde el impulso y la necesidad que compartíamos Alfredo y yo. ¿Sí? Nosotros nos conocemos desde siempre, de alguna manera nuestras vidas están unidas por este acontecimiento. Mi padre fue el último en ver con vida a Alfredo, por lo tanto fue un poco un enganche entre nuestras dos familias. Y con el tiempo, mientras crecíamos, no solamente nos unió esa historia, sino que además nos unió un oficio, ¿no? Alfredo se dedica a la cámara, a la iluminación, y yo a la producción y la dirección. Entonces, cada vez que nos encontrábamos, ya en este ámbito más profesional, compartíamos esta necesidad. Oye, ¿sabes que yo quiero hacer algo sobre la historia de Lucho? Sí, yo también sobre la historia de Alfredo. Y de pronto aparece la lucidez. ¿Y por qué no tratamos de hacerlo juntos, no? Y el primer impulso fue... ¿Hagamos una película de ficción? Sí, podríamos. Y a muy poco andar nos fuimos dando cuenta de dos cosas. Primero, de que lo más importante iba a ocurrir detrás de las cámaras. En el proceso de investigación para llegar al guión, ya las conversaciones con Silvia, con Lucho, con el resto de los sobrevivientes en esa época de la Villa Grimaldi, nos fueron evidenciando que había algo que iba a ocurrir en las bambalinas que iba a ser tremendo. Y también empezó a aparecer el cuestionamiento de cuán fiel o cuál puede llegar a ser la construcción que puede hacer el cine de ficción sobre lo horroroso que ocurrió allí. ¿Podemos responsablemente reconstruir, materializar, cristalizar una memoria que habita en la subjetividad, en el trauma de tanta gente, ¿no? Era como, ¿puede el cine materializar la memoria? Y entre esa duda, más la evidencia de lo que iba a pasar detrás, entonces decidimos dar vuelta a la cámara, asumir que nosotros también íbamos a ser parte de lo que se iba a transformar, ¿no? Allí. Y entonces aparece este recurso de dialogar en una misma película ficción y documental, y aparece entonces el gesto generoso y solidario de Roberto para dirigir esa mirada que iba a ser testigo de lo que a nosotros también nos iba a ocurrir en el camino.
Guau, qué potente, sí. Qué potente tomar esa decisión, porque de fondo iban, claro, con una visión y como darse una vuelta de carnero prácticamente y cambiar toda la... el proyecto, desarmarlo para armar. Qué power. Bueno, y justamente quería preguntarte sobre eso, porque ¿cómo asumen los actores y las actrices de, de esta película que está dentro de este documental, ese distanciamiento entre la emoción propia de la historia y la interpretación actoral. Y te lo pregunto a ti porque tú tuviste que ver con la dirección actoral.
Mira, primero era muy difícil hacerles, comunicarles a los actores cómo iba a ser este proyecto, ¿no? Entonces era como decirles, mira, la verdad es que sí, vas a interpretar un personaje y para eso hicimos un casting, ¿no? Que es parte de la película. Imagínate, Silvia buscando a Alfredo en otro actor, Alfredo, hijo, buscando a su padre en un actor, ¿no? Lucho, mi viejo, mirándose en los actores que estaban ahí haciendo pruebas para dar con el personaje, claro. Y en ese ejercicio, generaciones dialogando, ¿no? Generaciones que además en el presente estos actores estaban atravesados por una contingencia muy particular, ¿no, Silvia?
Bueno, es impresionante ver eso, ver cómo los... Porque bueno, ahí, aquí estaba, se estaba trabajando para hacer la parte ficcionada, o sea, traer los personajes antiguos, los personajes de como fueron en la juventud a la realidad, y eso era una ficción porque eso ya no existe. Entonces, pero fue muy emocionante ver a estos actores y actrices cómo con su juventud y su bastante desconocimiento, muchos de toda esa historia, aunque sí algunos habían tenido familias que participaron de lo que fue la devastación que dejó el golpe de Estado, otros no, venían desde otros lados, desde otros procesos, y van metiéndose en la historia, en los personajes, y se llega a una historia muy maravillosa con ellos. O sea, hacen su papel, son profesionales, son capaces de representarlo, pero también se vive una situación de encuentro con ellos, que también es otro punto de encuentro muy grande, que nos lleva hasta ahora a querernos como si fuésemos familia, o no sé, es como que es Félix, que representa a Alfredo, para mí es muy importante. O sea, él es Alfredo siempre, también como que se claro. Trastocan y nos queremos mucho. La chica que la Claudia que hace de Silvia me genera a mí una ternura increíble, y bueno, pasa una cosa que impresionante, porque ellos hacen su papel, lo hacen bien, pero al mismo tiempo se meten.
Claro, están claro. Expuestos como personas, sí, al sí, proceso
se meten.
Claro, y todo eso, eso es lo bello del documental, ¿no? Que no de este película, de esta película documental, sino del documental que como género, ¿no?
Y de la vida, porque claro. Va más allá de todo.
Claro, porque es espontáneo y es lo que, y tú ves en ellos lo que pasa realmente en este proceso, que primero parte muy profesional y que de a poco se van dando cuenta y se van haciendo parte desde su propia humanidad, sensibilidad, historia, generando una relación que, como dice Silvia, hasta hoy ya nos ha vuelto super, un clan.
Claro,
súper potente.
Claro, exactamente. Y bueno, y también veíamos en las imágenes que cuando realizaban el casting y todo, o sea, es tan parecido que de verdad llega a conmoverte. Es como, claro, ese abrazo de repente que tú no alcanzaste a dar, de verdad que es muy conmovedor, muy conmovedor. Mati.
Quiero saber cuánto duró, cómo fue el proceso, ¿cierto?, de esta como reconstrucción familiar y en verdad como todos los pormenores del proceso de rodaje, cuánto duró, cuánto tiempo estuvieron.
Mira, bueno, esto es como mostrarles los calzones. Pero bueno, este proyecto parte aproximadamente hace 7 años atrás, con este encuentro que les digo con Alfredo, donde decidimos ya emprender el curso, hacer ese camino juntos. Y hay un largo proceso previo a iniciar el rodaje que quizás el público desconoce, ¿no? Y que es un proceso más vinculado a la investigación y a la escritura de guión, ¿no? Donde, aunque uno no sabe exactamente qué es lo que va a pasar ¿no? A diferencia de una película de ficción que uno escribe de pe a pa lo que dicen los actores, bueno, existen muchas maneras de hacerlo, ¿no? Pero donde uno puede visualizar con claridad más o menos las rutas de la película en un guión. En el ámbito del documental, el guión, algunos dicen, es un guión utópico, ¿no? Es un guión que supone lo que puede ocurrir estableciendo situaciones, ¿no? Entonces, ya, Silvia asiste al casting de sí misma acompañada de su hijo. Podemos deducir que su mirada va a proyectar,
claro,
a quien fue su pareja, ¿verdad? Bla, bla, bla. Entonces, tuvimos todo un proceso previo al inicio de rodaje y que además evidentemente también se cruza con la gestión de un equipo humano para poder darle cuerpo a este proyecto y la gestión de recursos, que nunca es menor.
Claro, y ¿sí? es muy importante.
Para financiar, claro, así que... lo mínimo requerido para ese proceso, ¿sí? Entonces fue un proceso bastante largo ese, que llamamos en el cine la etapa del desarrollo de un proyecto, ¿ya? Hasta que esto habrá partido por ahí 2015, 2014, y estábamos 2019 recién consiguiendo el fondo para poder producir la peli. Cuando ya conseguimos financiamiento, la cosa cobra cuerpo, el equipo se pone a trabajar, ¿no? Y nos planteamos, fueron aproximadamente 5 meses de rodaje, uh-huh, pero de rodajes parcelados. Yeah. Sabíamos, éramos capaces de suponer, y también por experiencias previas que ya habíamos vivido explorando el recurso este de la ficción documental, que iba a ser emocionalmente muy demandante y por lo tanto no podíamos, como normalmente se hace una película, pegarnos un rodaje de semanas y semanas una al lado de la otra, ¿no? Necesitábamos pausa, necesitábamos decantar, necesitábamos, Roberto, el director, mirar el material, incluso empezar a editar ciertas cosas, y así fue como se fueron dando rodajes, pausas de decantación, descanso, reflexión y visita y visionado material, para así ir cápsula por cápsula. Pero sucede que cuando estábamos planificando rodar el casting, ¿sí? No, ¡pah! Estallido social.
Ah.
¿No? La Academia de Cine La Toma, nuestra escuela, donde además donde es la productora, donde realizamos todo el proceso, está a cuánto, Silvia, será.
Sí, al lado de la Zona Cero.
Claro, a unas 6 cuadras de la Plaza de la Dignidad, por lo tanto, 1, 2, 3, todas las manifestaciones pasaban por debajo de las ventanas. Entonces se imaginarán el cruce entre lo emocional,
claro,
¿no? Porque estábamos mirando hacia atrás, yendo a buscar lo que había pasado, y estábamos por otro lado en este presente donde nuevamente los atropellos a los derechos humanos aparecían como una aberración. Nadie creía que esto podía volver a ocurrir. Sí, podía volver a ocurrir, ahí estábamos. Evidentemente son dimensiones distintas, pero la tecla se vuelve a tocar. Y además, un tema logístico, ruido, bulla, locura, claro, nadie sabía para dónde iba. Entonces, ese rodaje, ¿sí?, se vio alterado, interrumpido por el tema del estallido, y luego retomamos, incorporamos, lo hacemos parte de la película, los actores estaban impregnados de ese contexto que estaba ocurriendo, y terminamos de filmar finales de febrero, ¿sí?, del 2020, y marzo cae la pandemia,
claro,
lo cual... evidentemente una locura para todos, pero permitió una concentración, un foco y una dedicación hacia el montaje, que es el, claro, gran desafío de hacer, claro, con todas esas miles de horas material. De material que teníamos, cientos de horas de material que teníamos, lograr reconfigurar el relato de la película. Así que ahí Carlos Didborn y Roberto Baeza estuvieron imbuidos en el montaje casi por 2 años, hasta que finalmente la película vio la luz en marzo del año pasado en un festival en Canadá, en Hot Dogs, y desde ahí la ruta que nos trae hasta ahora, que ya podemos mostrarla al público.
¡Ay, qué maravilla!
Perdonen que no pude resumir
más. Súper bien, súper interesante el sí, tremendo no sé. Camino que se recorrió, ¿verdad?
Impresionante.
Tremendo, sí. Tremendo. Bueno, y quiero preguntarle obviamente esto a las dos. El punto de encuentro, ya lo habíamos atisbado, ¿es también un punto de sanación?
Bueno, el punto de encuentro, para contestarte, yo creo que sí, que es un punto de sanación, pero es un punto de encuentro que empieza mucho antes. Yo a la familia Costa, porque yo vivía en Viña en ese tiempo, a todos los conocía mucho, era el hermano mayor de Lucho, era íntimo amigo de Alfredo. Todos los hermanos eran conocidos para mí, la madre era conocida para mí, o sea, había una gran ligazón. Y Alfredo desaparece y yo estoy desesperada, trato de, todo el mundo cercano me trata de sostener, hasta que en un día la señora Adriana me llama y me dice, Silvia, a Lucho le pasó lo mismo. Porque ellos tendrían algún tipo de contacto, que cada tanto él, porque Lucho estaba en la clandestinidad, Alfredo no estaba en la clandestinidad, fue a un punto y no volvió más. Entonces ahí nosotros desesperados, qué pasó, dónde fue, qué se escondió, que lo tomaron preso sin saber nada. La señora Adriana me dice, me llama y me dice, Silvia, a Lucho también lo tomaron detenido, algo pasó con él. Ya sigue pasando el tiempo y un día de marzo ella me llama, porque ya no sabíamos qué pensar o qué hacer, y me dice, Silvia, ayer estuve con Lucho, que está en libre plática, y hace una semana estuvo con Alfredo, dejó de estar con Alfredo, con el que había estado como 3 semanas probablemente en diferentes situaciones en la Villa Grimaldi, y entonces nos dice que él salió antes que él, incluso sé que debe estar en la cárcel de Valparaíso, en Ritoque o en Puchuncaví. Bueno, nosotros... A mí el corazón se me alegró y preparé a mi niño, que tenía 3 meses porque había nacido el 31 de diciembre, a ir con mi cuñado. Desde nos levantamos súper temprano, lo puse bonito, para ir a encontrarnos con su papá. Bueno, fuimos a la cárcel de Valparaíso, fuimos a Ritoque, fuimos a Puchuncaví y volvimos más decepcionados y con menos esperanza, por supuesto. Pero ahí... Después, a los días, yo voy a la visita de Tres Álamos y conozco a Lucho. Y me cuenta toda la historia, digamos, ahí en la visita. Y quedamos conectados de ahí hasta ahora, digamos. Esa parte, esa primera parte del punto de encuentro, yo quedé conectada con Lucho. Después él salió al exilio, pero siempre hubo alguna comunicación, hasta cuando hace como 20 años atrás él estaba en Bolivia, en La Paz, y yo fui por una cosa de trabajo y él me recibió en su casa y vi por primera vez el dominó que aparece en la película, no sé, los que la han visto, que es también un punto absolutamente de encuentro, porque que a mí me conmueve de una manera hasta el día de hoy, porque yo no me puedo imaginar cómo Lucho hasta ahora, hasta el rodaje, guardó, que eso es como un tesoro, ese dominó, que en la película cumple un papel muy importante, porque es la cosa lúdica de Alfredo, que dentro porque así era, dentro de ese horror de la Villa Grimaldi y de esas casullas en las que terminan al final, le logra, porque en su familia, que se ve también en la película, jugaban dominó, la familia de los Costa no. Entonces él inventa ese juego, lo hacen entre los dos y se forma, se va creando desde el abrazo de antes, etcétera, una cosa... muy difícil de explicar, porque yo creo que en situaciones límites como la que ellos vivieron, se hace una fraternidad que no es fácil nombrarla o describirla.
Claro.
Exacto. Entonces, y juegan ahí en la peor de las situaciones, y está muy bien interpretado en la película, porque el Félix casi intuitivamente, bueno, por todo lo que le habíamos hablado, como era Alfredo, etcétera, etcétera, hace el papel, o sea, dialoga casi como si fuera Alfredo, en la forma de, Lucho aprendió y comunicando, o sea, súper bien, o sea, todo como que yo, por eso cuando miro esas escenas, ay, me quedo así, porque como que me las puedo sentir, digo, pero es como está trayendo a la vida a Alfredo. Entonces, bueno, ahí sigue el punto de encuentro. Siempre después estos chiquillos se encontraron en la vida, desde que ellos, la Paulina volvió del exilio, Alfredo también, nosotros volvimos de afuera, se encuentran, y hasta que estudian lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces el punto de encuentro está...
Es recurrente.
Exacto, y está siempre. Por eso yo creo que se eligió ese nombre.
Además que no es solamente el punto, nuestro punto de encuentro, sino que es un punto de encuentro transgeneracional. Ah, sí. Y que no solamente interpela lo que pasa entre nuestras dos familias, sino que es increíble cómo después de cada proyección te vas encontrando cómo hay tantas familias dentro de las cuales esta historia tiene eco. Entonces no solamente es la familia de Alfredo, desaparecido, Lucho, sobreviviente, sino que de muchos otros y otras desaparecidos, de muchos otros y otras sobrevivientes. Y ese encuentro nacional e intergeneracional, ese diálogo desde la emoción, desde las huellas que están presentes hoy, después de esa historia, es parte de la invitación de la peli.
Perfecto. Te quería preguntar, ¿dónde, porque se estrenó ahora hace poquito, ¿cierto? ¿Dónde la podemos ver? ¿Dónde podemos encontrar entradas? ¿Dónde la podemos pillar para apoyar obviamente este trabajo? Yo creo que es súper necesario.
Sí, mira, la película se estrenó el jueves 20. Uh-huh. Ha sido un hermoso proceso. Estamos dando una batalla de David contra Goliat, porque ya todo el público sabrá o se habrá dado cuenta de lo complejo que es de pronto encontrar películas chilenas en cartelera, uh-huh, más aún probablemente películas documentales, pero ahí estamos, ¿sí? Entonces, nos pueden encontrar en Santiago, tanto en cines comerciales como Cinepolis, el de la Reina, el ex Cine Hoyts de la Reina, como el que está en el Mall de la Costanera, el que está en Huérfanos también. Estamos como una serie de cines comerciales en Santiago, además también Florida, además de lo que la presencia en las leales salas alternativas de cine como la Cineteca Nacional, el Cine Arte Alameda con sus Alaceina, en Santiago, ¿no? Y en regiones Valparaíso, Viña del Mar, Antofagasta, Temuco, Concepción. Entonces, invitar al público, no para que nos apoyen, la verdad, invitar al público a ser parte de una experiencia intrafamiliar, que yo creo que en el marco del año en el que estamos y de las circunstancias presentes que vive nuestro país, es como... es un hacerse cargo de nuestra propia historia y reconocer las emociones, ¿no?, que está nos que deja hasta hoy. Que sea un punto de encuentro para todos. Claro. Sí.
Oye, y nos quedaron muchas... Disculpa, sí. Silvita, nos quedaron muchas preguntas por hacerle, pero el ustedes
tiempo,
saben que...
El tiempo es
implacable. Así es. Bueno, por supuesto, agradecerte, Silvia. Chiquillas hermosas, gracias de verdad por estar acá, por su tiempo, por su generosidad, por su trabajo, por estar acá, de verdad. Y por... permitirnos a nosotros también ser este medio para poder difundir también este importante y necesario trabajo, que es súper, como decía Silvita, es súper necesario.
Mala memoria.
Sí, ese es el problema.
Y es necesario justamente este tipo de trabajo.
Justamente.
Claro, y sobre todo para entrar, no en el ámbito de la memoria histórica, que claro, nos diga que... no para visitar la cronología de lo que pasó, sino en la memoria emocional.
Claro.
Sí, para reconocer esos miedos, esas ataduras, esas fuguitas del corazón que todavía están abiertas.
Así es.
Así es.
Muchas gracias. Mati, por favor, recuérdanos.
No se olvide de seguirnos a través de redes sociales en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube, por supuesto. Estamos todos los jueves a las 20 horas, primero con Plaza de Abastos y posteriormente nosotros aquí, sus presentadores, en el Big Bang de la ciudad.
Pero ya desde la próxima semana tenemos otra sorpresa, así que sí, las chicas aquí fueron nuestras últimas invitadas de este año. Cerramos con tremendo trabajo, que de verdad, sí, todas las energías, todas las vibras para que sea un trabajo maravilloso, reconocido, visto por toda la gente. Yo personalmente voy el fin de semana, me voy a hacer el tiempo porque con todo hijo chico un poco complicado. Además, pero bueno,
además es una experiencia distinta ver una película de esta naturaleza en sala grande, no porque que se luce la película cinematográficamente, evidentemente pasa, pero no es el único valor. El gran valor es verla rodeada de otros y otras, claro. ¿No? Sentir que la emoción que a uno le ocurre también le pasa al resto del público. Esa experiencia colectiva es parte de la invitación.
Así es, así que muchas gracias nuevamente. Y bueno, nos estamos viendo nosotros ya la próxima semana. Empezamos con otro desafío.
No se pierdan Conexión Patrimonial a través de Radio Universidad de Chile en la 102.5. A partir del próximo 4, ¿lo podemos contar o no? ¿O no todavía?
No,
¿o
lo guardamos vamos a dejar ahí un spoiler alert. Así que muchas gracias y estaremos viéndonos ojalá en otro trabajo, en otra oportunidad. Esta es su casa, su programa también, así es que ahí estamos en contacto. Muchas gracias.
Gracias a todos.
Gracias.
Nos vemos en el cine.
Chao, nos vemos en el cine.
Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y Nahuel Comunicaciones presentaron Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad. Un espacio dedicado a los ciudadanos y ciudadanas que necesitan descubrir y explorar qué hay detrás de la metrópolis. Nos volveremos a encontrar la próxima semana en algún lugar de la ciudad.